como dicen que no hay quinto malo,
arrancamos la quinta temporada más cuarentonas y más poderosas.
Bienvenidas a este su espacio para reír y llorar por nada sin empacho,
sudar a sus anchas en los momentos más inadecuados
y olvidarse de las palabras justo antes de decirlas.
Así es que ni vayan a sacar sus lentes porque aquí
odiamos las letras chiquitas.
Prepárense porque ya nos tomamos nuestras vitaminas, la proteína y los electrolitos
para traerles a nuevas cuarentonas con más superpoderes para compartirnos.
Esto es Cuarentonas Power. ¡Comenzamos!
Cuenta la leyenda que nacemos con un tercer ojo, que nos ayuda en los primeros años de vida a ver más allá de lo que los demás ven. Después vamos creciendo y lo que vemos se transforma en amigos imaginarios, compañeros de juego o cosas de niños. Y un día, sin más ni más, nos quedamos con solo dos ojos que no alcanzan a ver un montón de cosas, pero en el fondo sabemos que ahí están.
Y a pesar de que conforme vamos creciendo nos convencemos
que es en otro lado donde debemos poner la atención,
hay algunos que no se escapan de ver, oír y sentir lo que se nos escapa a los demás.
Hola, cuarentonas de la vida y del amor. Somos Mariana Fernández
y Andrea Sordo.
Bienvenidas sean todas todititas a este nuevo episodio que sabemos que les va a encantar, porque hoy tenemos en el estudio a una cuarentona nuevecita y bien, bien chingona, que desde chiquitita supo que tenía el superpoder de ver lo que los demás no alcanzan a ver. Y después de pasar por bruja, loca y hasta medium, fue encontrando su camino para convertirse en canalizadora. Y si no saben qué es eso, no se preocupen, porque acá se los vamos a contar y les dejaremos la boca bien abierta. Así que sin más vueltas, denle la bienvenida a Andrea.
Hola, Andrea. Tocaya. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Ya estábamos esperando con ansias que cumplieras 40.
Sí, ya sé. Y se logró. Por fin cumplí 40. Por fin fui invitada. Y aquí estoy muy contenta y muy emocionada de estar con ustedes dos.
Oigan, y para las que no sepan, es la hermana del niño Santi.
Exacto.
Sí, soy la hermana del niño Hago.
Del niño Hago.
Para las que no lo ubiquen, es el colágeno oficial de las cuarentonas.
De las cuarentonas.
Pues ya. Como decía mi abuelita, a lo que nos truje, chencha, porque tenemos todavía harto que platicar.
Mucho.
Así es que empecemos por el principio. Eres una Andrea chiquita y de repente te empiezas a dar cuenta que ves cosas y oyes cosas que los demás
no. Exactamente.
¿Cómo empieza la historia?
La historia empieza cuando yo tenía entre 6 y 7 años y así, digo, yo fui hija única. Santiago es 12 años más chico que yo, entonces yo jugaba sola y todo. Y tenía mis amigos imaginarios, pero un día sí me di cuenta que igual no eran tan imaginarios como yo creía. 6-7 años, estaba en la casa de mi abuela, en el cuarto de tele que veía hacia el jardín, y vi al jardín, y en el jardín vi a la Virgen María. Y sabía que era ella, o sea, no había nada de duda dentro de mí. Sabía perfectamente bien que ahí estaba ella. Le conté a mi abuela, obviamente, porque es la que estaba ahí en la casa. Y mi abuela luego me creyó. Me dijo, sí es cierto, sí la estás viendo, como la viste, yo la veía azul. Me dice, sí es ella. Entonces, desde niña sí empecé a ver cosas.
Oye, ¿pero tu abuela también veía? ¿O nada más te dijo, sí es ella?
Me creyó.
O sea, te dijo, ok.
Sí.
Nunca puso en tela de juicio.
Jamás puso en tela de juicio, jamás dudó, jamás nada. O sea, no le habla a mi mamá de, oye, es que creo que algo le pasa a Andrea chiquita. No, nada. Y eso a mí me dio también como muchísima confianza de contar qué estaba viendo. Y claro, le contaba a la abuela. Entonces yo veía.
Que seguramente muy lista, por eso lo hizo.
Para que siguiera contando.
O sea, si le digo que está
le siguiera
loca,
contando. Si no, seguramente yo misma hubiera cerrado ese tercer ojo. Yo misma hubiera dicho, ya no quiero ver nada, me lo estoy imaginando. Y se acabó la historia y no estaría aquí. Pero el que ella me haya creído sin dudar, sin cuestionar, sin absolutamente nada, es lo que me trajo a hoy en día a ser lo que soy.
Wow.
Entonces, sí, gracias a la abuela. Y empecé yo a ver, o sea, más allá de la Virgen María, veía a Jesús perfectamente bien en mi cama, sentado ahí. Veía arcángeles en el baño. O sea, por todos lados.
¿Qué
yo
se
veía,
siente?
Yo no sentía nada. Como que lo veía y lo daba por hecho.
O sea, como ahorita que nos ves a nosotras.
Exacto,
y o sea, estamos
los veía
muy tranquilos.
Y decía, ah, aquí están.
Ay, wow.
Y entonces, oye, ¿tenías una educación como muy religiosa? ¿O?
Pues mira, sí vengo de familia católica, pero nunca fueron. O sea, no íbamos a misa todos los domingos.
O sea,
domingos, no muy. Devotos de la Virgen María, sí. O sea, la Virgen de Guadalupe, sí. O sea, es de ella, sí. De ir a la villa, sí. O sea, yo iba con mis abuelos todos los domingos a la villa.
Ok.
Y me encantaba. Y decía, esto está padrísimo. muchísimo, porque tampoco era como a fuerza de tienes que ir y tienes que rezar y tienes, o sea, era como muy abierto el asunto. Y yo al ver todos estos seres decía, ¿y para qué vamos a una iglesia?
Si aquí, o sea, está,
yo estoy viendo, no necesito que todo el mundo va a la iglesia y porque piensa que ahí van a estar y no es cierto, están alrededor de nosotros. Cuando le cuento esto a la abuela, bueno, claro que sí. Y te digo, o sea, jamás trataron como de imponerme algo, ni de decirme no estás mal, ni de llevarme a un psiquiatra, a un loquero, de qué onda, qué está pasando con ella. No, nada. Todo siempre como que fluyó.
Ah, qué padre.
O sea, siempre fluyó. Y yo creo que dejé de ver cosas, o sea, dejé de ver a estos seres de luz, porque empecé a ver también a las sombras. Porque, ¿qué pasa? Una vez que abres, o sea, que tienes abierto el tercer ojo, que tienes abierta la intuición, pues claro, entran ambos mundos, tanto el de la luz como el de la oscuridad. Y entonces, ya entrando más hacia la pubertad, también empecé a ver sombras. ¿Y qué pasaba con estas sombras? Aunque no me asustaran, o sea, por ejemplo, si alguien llegaba y se me acercaba y sentía yo esa sombra, como que hasta yo solita de aléjate. Y eso sí influyó mucho, pues digamos, en mi desarrollo. Sí soy, tengo amigas contadas, no soy el alma de la fiesta, o sea, sí soy muy retraída. ¿Por qué? Porque luego sí siento cosas y digo, bueno, mejor esto no, y mejor yo sola. Mejor me voy yo a mi casa, mejor yo juego con mis juguetes. Sí, sí, sí. Y desde chiquita, y es algo que sigo siendo así como adulto.
Por ejemplo, nos conocimos vía Zoom y obviamente conocemos mucho de ti porque el niño Santi siempre nos cuenta. y te seguimos en redes y todo. Entonces, tú llegas y pon tú hoy, desde que entres, esa es buena energía, mala energía. Sí. ¿Qué cosa? Porque entonces vas por la vida sintiendo a todo el mundo.
No necesariamente.
Ay, yo dije, ha de ser no como muy, muy,
pero sí,
muy impactante.
O sea, y más, por ejemplo, si se me acercan a mí, o sea, puede ser que estemos,
sí, lo que te digamos, afecta
en una boda o en un antro y están ahí la gente bailando. No es que yo diga, este sí, este no, este no. No,
ya
no,
me
no.
imagino, o sea, así, no. pic.
No, pero que se me acerquen. O sea, tener sí, un acercamiento conmigo. Sí lo siento, sí lo presiento.
Wow. ¿Y eso no te ayudó justo en esta época de pubertad a los novios, a las parejas?
Exactamente lo contrario. ¿Qué pasó? Caray. ¿Qué pasó en la pubertad? En la pubertad yo no podía llegar y decir, ¿qué creen? Veo cosas, quiero ser popular. Pues no, ¿verdad? O sea, ¿cómo funciona en la pubertad? ¿Cómo funciona en la secundaria? ¿Quieres ser popular? Sigue ciertas reglas, ¿no?
Claro.
Te ligas al guapo, vas a la fiestita, empiezan las cositas de a ver si fumas, a ver si tomas, a ver si no sé qué. Y ya entrando yo en este mundo, que es lo más normal, porque pues es lo que nos rodea.
Pues es donde vivimos, además.
Y es donde vivimos y todo. ¿Qué pasó? Que pues yo perdí mi don. O sea, como que lo cerré. Digamos que cerré el tercer ojo y me cerré a todo.
A lo mundano.
Y me abrí al mundo 100% terrenal. Y hacer lo que yo creía que tenía que hacer para pertenecer al mundo terrenal.
¿Y no extrañabas ver a tus ángeles?
No, en ese momento no. ¿Por qué? Porque era tan mi anhelo de pertenecer, de ser parte de la bolita, de tener a los amiguitos, de tener el plan el viernes, de ir a Santa Fe al cine. O sea, eso era como lo importante.
Claro.
Y entonces todo lo demás, pues pasó un segundo plano. Y así viví mi vida, ¿no? Y pasé secundaria y pasó la prepa. Tuve mis novios, salía, entreaba, el relajo. Entro a la universidad, más relajo. Y yo pensaba que así era el asunto y que así debería de ser. Y muy chistoso porque pues yo seguía haciendo lo que debía de hacer, ¿no?
Claro.
O sea, estudiar la carrera, luego empezar una maestría, luego que ya se te está haciendo tarde, Andrea, vas a cumplir 30, hay que casarte, ¿no? O sea, ¿cómo? Y entonces, claro, o sea, era lo que yo estaba enfocada. Yo estaba enfocada en hacer lo que yo creía que tenía que hacer para pertenecer, para que me pusieran la palomita.
El checklist. Ajá.
El típico checklist de la vida terrenal. Y yo estaba muy siguiéndolo, paso a pasito, las palomitas y todo. Y muy chistoso porque me acuerdo perfectamente bien de cuando volví a sentir
cuando regresó tu
por
intuición.
Aquí no. Y fue cuando conocí a mi ex esposo. Cuando me lo presentan. Pero es que escuché claro, así no había escuchado tan claro en años como ese día que abro la puerta y me dicen, ciérrala. Y ahí voy yo, ¿no? Que cerrarla ni que 8 cuartos. Yo me quiero casar. De aquí soy. Me invita a Polanquito y super nice y no sé qué. Yo aquí me quedo. Y no escuché. Siguiente vez que presiento, siento y me dicen algo, es yo en mi boda. Estoy en mi boda y de repente volteo y lo veo y me dicen, te vas a divorciar.
Pero lo oías como adentro de tu cabeza, como, o sea, como...
Sí, es como adentro de tu cabeza, así como cuando tú piensas que, y estás hablando dentro de tu mente, así de haciendo la lista del súper o algo, así, exactamente así. Yo dije, bueno, pues me voy a divorciar, pues ya, o sea, me divorcié. No importa, ahorita me estoy casando, casarme.
Así, ¿cuál es mi objetivo hoy?
Ahorita.
Casarme.
Entonces, ahorita no importa. Pasan los años, me embarazo... Y aquí vuelvo a tener otra experiencia porque estando embarazada era embarazo de alto riesgo. Los doctores no saben qué estaba pasando, que si tenía síndrome de Down el bebé, si qué, si esto, si el otro, mil estudios. Y una noche la Virgen María me dijo, tu hija está bien. Yo no sabía que era niña, yo no sabía qué estaba pasando, pero ya sabía que iba a estar bien. Entonces a las, no sé si dos semanas o a semana, me entregan los resultados de la amniocentesis y el doctor me dice, tu hija está bien, es niña. Y yo,
te confirman lo que tú habías oído de la Virgen.
Yo ya sabía, claro. Entonces mi hija se llama Maya. Maya es María en vasco, en honor a la Virgen, claro, que fue la que me dijo que todo iba a estar bien. Y sí, o sea, hay ciertas cosas. Esa es otra historia para otro programa de las cuarentonas. Pero ahí volví a escuchar a la Virgen y sabía que la tenía que seguir escuchando. O sea, que tenía que volver a abrirme a oír lo que me estaban diciendo, a sentir lo que estaba pasando a mi alrededor. Y de ahí me volví a agarrar de, digamos, volví a la espiritualidad. Me había perdido en la parte terrenal, había estado muy enfocada en lo que tenía que hacer como mujer, como ser humano, como persona en la tierra. Y a partir de este momento, desde que nace mi hija Maya, fue, me tengo que volver a agarrar de esto. Sin irme al grado de voy a ir a la misa, o sea, volver, digamos, como...
No a la doctrina.
No a la doctrina, pero sí a la espiritualidad. Exacto. O sea, sí volver a creer. Yo creo que dejé de creer, en algún momento dejé de creer y dije, ay, no, todo es aquí, ¿ya para qué? Y ahí fue cuando dije, no, sí voy a volver a creer. Mi hija, desde un principio me dijeron, quién sabe si la libre. O sea, nació a 33 semanas pesando 1 kilo. Los doctores, todo el pronóstico era, quién sabe si la libre, quién sabe si tú la libres. Yo tenía preeclampsia, o sea, la presión súper alta, muy mal. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Ningún doctor me aseguraba nada. Y el milagro fue que yo quedé perfecta, no quedé hipertensa, no quedé con ninguna secuela. Y mi hija Maya respiró por sí misma, entonces no tuvieron que intubarla. Por lo tanto, no había tanto riesgo de que se muriera. Uh-huh. Y estuvo, sí, 2 meses en terapia intensiva, pero el diagnóstico eran 6 meses.
Wow.
A ver si a los 6 meses.
Si la libraba.
Si la libra. Y a los 2 meses salió. Entonces.
Y ahí está Maya.
Y ahí está Maya. Y Maya va a cumplir 10 años.
Wow.
Para mí, eso fue la muestra de que sí hay que creer. Y de ahí me agarré. Y de ahí dije, no, tengo que volver a escuchar, tengo que volver a abrirme. No sé si pueda volver a ver. Yo tenía mucho miedo de volver a ver porque veía, te digo, las sombras. Uh-huh. Y decía, es que no quiero ver las sombras.
Sí, está muy bonito ver a mis ángeles y a la Virgen María.
Sí quiero ver a Jesús, sí quiero ver a todos los seres ascendidos, a los maestros ascendidos, pero no quiero ver las sombras.
¿Y eso lo puedes decidir?
Entonces, pues claro, o sea, yo tenía todavía ese como que miedo. Uh-huh. Empecé a tomar muchos coachings, a tomar cursos, empecé a tomar meditación, empecé el yoga. Por supuesto que me divorcié.
Se cumplió.
Por supuesto que me acabé divorciando. Y de un coach, a otro mentor, de repente me dicen, ¿por qué no le hablas a esta señora? Y le hablo a esa señora y le digo, es que yo quiero saber cómo lo apago. O sea, me dice, pues nada más tienes tú que elegirlo. O sea, el simple hecho que tú digas, yo soy un canal abierto para recibir mensajes únicamente de aquellos seres que tengan frecuencias elevadas como los arcángeles o mayores que los arcángeles, en ese momento está resuelto. O sea, no tienes por qué estarlo viendo constantemente. Porque las sombras sí era algo que veía. O sea, iba manejando y veía las sombras.
Wow.
O iba caminando en algún lugar y las sentía. O sea, es así. Bien chistoso, cómo es más fácil ver lo malo como en uno, claro. ¿No? Es más fácil hacer la lista de todas mis debilidades
sí,
en lugar de hacer la lista de mis cualidades. Igual con esto, es mucho más fácil ver las sombras.
¿Y por qué será eso? O sea, por cómo vibramos. O sea, es como agarrar el radio y decir, quiero eso, MF. ¿Qué es AM o FM?
No sé por qué sea más fácil verlo, pero es igual en nosotros mismos.
Sí, claro.
Es chistoso.
Claro.
Yo creo que es algo de la tierra, es algo de la vibración de la tierra que nos... que nos hace más fácil ver la oscuridad que ver la luz.
Y al final, pues, la oscuridad y la luz tienen que estar en partes proporcionales, ¿no?
O sea, no puede existir una sin otra. Definitivamente.
Ay, no, oigan, si yo me abro, quiero abrirme a la luz nada más. No me manden cosas que no me gustan.
Elegir, yo nada más quiero ver la luz y yo quiero nada más percibir esa luz y estar en conexión con esa luz. Y a partir de ahí, yo estoy abierta, yo soy un canal, yo los escucho. Si son luz.
Oye, pero sí, por ejemplo, en buen pedo ya.
Si son luz, si no.
O sea, estamos chupando tranquilos, Carmen.
Si no, mejor.
No, pues es como cuando vino Moni, que decía que ella percibía, pero ni veía ni escuchaba. Y que un día empezó a ver y que literal así el que con la mano cortada y y a escuchar y así. Entonces al día siguiente dijo, a ver, Dios, ser de luz superior, quien quiera que sea, ok, ya entendí qué es lo que tengo que hacer, pero yo no lo quiero hacer así. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer en amor, lo voy a hacer, yo no los quiero volver a ver porque a la siguiente, a la que te voy a tener,
sí, mejor, que la que va a estar ahí soy yo.
Voy a hacer yo.
Lo cierro y se acabó.
Entonces,
claro.
Sí, órale va, acepto esto que tengo y voy a usar mis superpoderes para el bien, pero así ver al güey sin brazo y con la hacha en la cabeza, no, gracias.
¿No? Sí, no.
Oye, pero por ejemplo, está la luz y está la oscuridad y tú decides que vas a hacer un canal para la luz, ¿no? Para poder transmitir estos mensajes que además, bueno, ahorita nos contarás este tipo de mensajes que te llegan, que te dicen, ¿no? O sea, me parece wow. Pero supongo que los seres de no luz o las sombras, pues también tendrán algo que transmitirnos de lo que tengamos que aprender o no.
No, realmente la luz es la que nos va a guiar y la que nos va a decir que no nos dice exactamente qué hacer o qué no hacer, nos da como consejos.
Okay.
Nos aconseja de cómo llevar a cabo nuestra vida de una mejor manera, más luminosa. La oscuridad no necesita comunicarse con nosotros.
O sea, nosotros no tenemos por qué chihuahuas andar metidos ahí.
Pues no, nosotros mismos la tenemos entre nosotros.
Somos
mitad y mitad.
Sí.
Y nosotros mismos, cuando tenemos envidia, cuando nos enojamos, cuando nos enganchamos con algo, cuando no somos honestos, estamos escuchando a esa oscuridad y estamos haciendo lo que la oscuridad quiere que hagamos. Cuando tenemos envidias.
Cuando vemos los programas de las señoras de las chichis que tienen hoyos.
Ya no voy a confesar que ese programa me gusta mucho.
No, claro, entonces, todos tenemos un dark side.
Claro.
Pues sí, y habrá que aceptarlo también para no vivir en ese dark side, ¿no?
Claro, y tampoco todos estos, porque hay muchos gurús, hay muchos mentores, hay muchos coaches que dicen, yo soy pura luz.
No es cierto.
Pues no, la verdad es que no. La verdad es que todos somos seres humanos aquí, todos estamos encarnados en la Tierra y todos tenemos una parte buena y una mala. Lo que tenemos que decidir como seres humanos es cómo queremos actuar. ¿Queremos actuar desde la luz y el amor o queremos actuar desde el odio y el resentimiento?
Aunque decías actuar desde el amor, seguro la vas a cagar y alguna vez vas a actuar desde el otro lado.
¿Para qué están estos seres? ¿Para qué se comunican estos seres? Precisamente cuando la cagamos, cuando nos equivocamos, cuando nos caemos y decimos ya no puedo más, y ahora sí mando toda la goma, ellos entran y te recuerdan. ¿Realmente quieres dejar echar toda la goma? ¿Realmente quieres olvidarte de todo? ¿Realmente quieres dejar atrás todo? Y te acuerdas y dices, no, pues la verdad no, sí me gusta esto. Sí me gusta vivir, sí me gusta, no sé, en mi caso, me gusta estar con mi hija, me gusta leer mis libros, me gusta sacar las cartas del tarot. O sea, no todo es oscuro. Nos ayudan a recordar eso, que no todo es oscuridad, que también hay luz, a pesar de que parezca que todo es terrible.
Oye, pero esto está bien bonito porque muchas veces durante estas 5 temporadas, cuando han pasado historias de resiliencia o de reconstrucción muy fuertes, uno de los mantras en todas las que lo han vivido es: estoy un poquito más cerca de volver a ver la luz, de que esto se acabe. O sea, al final si lo bajas como a la vida terrenal, porque es imposible querer ser 100% espiritual y nada más ser trascendido viviendo una vida donde eres humano.
No,
o sea, tengo un cuerpecito de todos modos, claro, y vivo aquí. Pero es justamente eso, si llegan estos seres a recordarme que estoy un día más cerca de que vuelva a ver la luz, es eso. O sea, al final es como que hay que reempatar.
Exacto, nos ayudan a que volvamos a encontrar ese equilibrio, que no nos vayamos de un extremo a otro, porque tampoco ellos quieren que seamos buenos. Saben que no podemos, o sea, nuestras almas hicieron contratos de los cuales no nos acordamos y esos contratos incluían sufrir y cortarnos la vena y entrar en depresiones. ¿Por qué? Porque venimos a aprenderlo.
O sea, cuando nosotros decidimos volver a encarnar, o sea, nos morimos, nos vamos a la luz y ahí estamos en el mundo de las almas.
Estás como alma viviendo en la luz, en el origen, en Dios, en entonces, el universo.
¿Y luego qué?
Y tu alma elige, oye, ¿sabes qué? Me faltó, o creo que esto no lo aprendí como debía de aprenderlo, me faltó aprender esta cosita, me gustaría volver a experimentar esto. ¿Y qué hace? O sea, cuando tú como alma eliges, eliges realmente sin... Chistoso, como en la película Soul, o sea, realmente no sabes exactamente a lo que te vas a enfrentar porque todavía no lo vives. Entonces, realmente sí firmas un contrato en blanco. O sea, realmente eso es lo padre. Es donde tenemos que darnos cuenta como seres humanos lo valientes que fuimos. Porque sin saber 100% qué íbamos a experimentar, nos aventamos.
Es aventarte al tobogán.
Y elegimos, o sea, es el salto de fe. El haber nacido es un salto de fe. ¿Qué hacen estos seres? Recordarnos que tomamos esa elección, aunque no nos acordemos de ese momento exacto, ni ese momento preciso, ni de la letra chiquita del contrato.
De lo que no leímos.
Los términos y condiciones. Recordarnos que tuvimos la fuerza para querer hacerlo. Y esos son los consejos que dan los arcángeles y los maestros ascendidos. Simplemente es regresarnos. Regresar al punto en el que digas, qué bueno que estoy aquí. Sí valió la pena.
Por algo estás aquí.
Valió la pena y vale la pena.
O sea, son ellos los que se expresan cuando uno dice, y si lo tuviera que volver a vivir, lo viviría todo exactamente igual, ¿no? O sea, cuando dices, híjole, ya lo pasé, a lo mejor no estuvo tan fácil, no estuvo...
Pero valió la pena.
Pero valió la pena.
Y ellos son los que están aquí para recordarnos eso. ¿Por qué? Porque si no estuvieran aquí para recordarnos, ¿qué pasaría? Nos iríamos todos a unas depresiones espantosas.
No, déjate eso, nos mataríamos entre todos.
O ni modo, yo ya no quiero, pues yo me mato y ya. Y me
voy
y vuelvo a reiniciar el ciclo. Seríamos unos bárbaros, o sea, sería una humanidad terrible.
¿Y qué pasa con la gente que sí se suicida?
Fue una elección de ellos, finalmente. ¿Y qué va a pasar con esa alma? Por lo que me han explicado y por lo que he visto, ¿qué pasó con esa alma? Va a volver al mismo punto, o sea, vuelve.
Hasta que lo aprendas.
Hasta que lo aprendas. ¿Qué pasa en nuestra vida cotidiana? Muchas veces dices, ay, ¿por qué me sigue pasando lo mismo? Yo voy a poner un ejemplo mío personal de los galanes. ¿Por qué siempre acabo con el malo? O sea, ¿por qué acabo siempre con el que...
Pero eso como no en general de todas.
No me da, no sé qué. Algo estoy haciendo mal, claro. Y no he aprendido qué. Entonces no he podido cambiar. Por lo tanto, sigo entrando en relaciones de pareja poco saludables.
Que cuando lo ves te dicen, cierra la puerta.
Cuando tenía que haber cerrado la puerta, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con las almas. Tú regresas y ahora sí, el checklist, de verdad, ¿no? A ver, tú dijiste que ibas a A, B, C y D. ¿Qué crees que te faltaron? Pues vas de retache. Y el alma regresa feliz. Pues sí, porque quiere volver a llegar aquí. Algo que no entendemos y quedamos por hecho es la tierra y lo que significa ser humano. Ser humano es dar ese salto de fe, es el atreverte a experimentar algo completamente nuevo, completamente distinto a lo que estabas acostumbrado como alma. Como alma, que es expansión, luz y amor el 100% del tiempo. También por eso aquí en la Tierra es imposible alcanzar ese 100% del tiempo.
Pero igual por eso siempre queremos regresar, porque pues al final estar todo el día en el... ya qué hueva, ¿no?
Porque queremos meditar, porque queremos conectarnos, porque queremos volver a sentir eso. Pero el estar aquí en la Tierra nos está abriendo la oportunidad de sentir cosas que como almas no íbamos a poder sentir, ni vivir, ni experimentar. El ver la vida como esta experiencia, que muchas veces sí nos hace llorar, nos hace sentir mal, pero que la mayor parte de las veces es completamente lo opuesto. Y para eso están los seres, para eso están los arcángeles, para regresarnos a eso.
Sí, regresar como tus coaches.
Son coaches espirituales, al fin y al cabo.
A mí me pasó una vez que yo... Me ha pasado algunas veces que veo cosas así, pero de la primera que tengo como razón, mi papá estaba en el hospital, lo acababan de operar, y yo venía saliendo del Español. Entonces venía cruzando por Ejército para cruzar Periférico, ¿no? Y de repente yo estaba hasta adelante, ya sabes que me iba a pasar el alto, pero al final no me lo... Bueno, el amarillo y al final no me lo pasé, entonces como que yo quedé un poquito más adelante que los otros coches. Se pone el SIGA, voy a acelerar y... Oigo perfecto que me hablan. No acelero, volteo y un señor que vendía toppers, estos que se hacen, viene una torrecita, ya sabes, del grandote al chiquito. Se me asoma así a la ventana, bajo el vidrio, que güey, ¿quién hace eso en la Ciudad de México? En su sano juicio, nadie.
Tú.
Y me dice, no te preocupes, todo está bien. Y yo, avanza el coche de al lado y enfrente de mí se lo lleva un camión que se pasó al alto, güey. Volteo a buscar al señor de los toppers, ya no lo vi. Aceleré y me paré adelantito en Ingenieros Militares porque no podía seguir acelerando porque pie me hacía así. Entonces empiezas a pensar así como, es que igual y a mí es en la que me iba a chocar el camión, es que igual y más bien me vino a decir que qué pedo con mi papá.
El punto es que te dijeron,
todo va a estar bien.
Todo va a estar bien.
Desde no te va a llevar el camión hasta tu papá va a salir bien.
Sí. O sea, de lo que más me acuerdo de esa experiencia es de la voz. Cuando me hablaron y volteé, oí clarito, Andrea. No puedo explicar si era la voz en mi cabeza, si era una voz, pero lo oí así.
Claro, claro.
Clarititito. Eso nunca ha vuelto a pasar. Así de escuchar así de, ¿qué pedo? Nunca ha vuelto a pasar.
Qué chistoso. Pero sí, a cualquiera le puede pasar. O sea, no crean que yo soy la única especial aquí enviada. No, para nada. Realmente hay muchas personas que canalizan igual que yo, que ven igual que yo, que escuchan igual que yo. Y cualquiera puede hacerlo. ¿Qué pasa cuando entran a una meditación y realmente sí se conectan con su espiritualidad, con su alma, con su espíritu, con el universo? Sí escuchan. Y puede ser que lo escuchen a través de tu voz, de tu misma voz, pero te están hablando. O sea, cualquiera lo puede hacer. O sea, no es algo único y especial para nada más 5,000 personas en el mundo. No. O sea, cualquiera puede.
¿Tú crees que todos podríamos?
Claro que sí.
Es que yo creo que todos tenemos una historia y eso estaría padre, igual que nos cuenten ahí las cuarentonas, pero seguramente nos lo negamos muchísimo. O sea, por ejemplo, estaba tratando de acordarme cuándo fue la primera vez que oí o sentí algo y les va a dar risa, pero literal era yo un moco como de 6 años acompañando a mi mamá a comprar tamales porque hacía mi abuelita en un lugar que amamos de tamales. Y me acuerdo que le estaban dando el cambio a mi mamá y eso me pasa mucho en el súper o cosas así, o en el restaurante. Revisa la cuenta. Ahí fue, revisen el cambio. Güey, yo tenía 6 años y decía, le voy a decir a mi mamá, y yo te lo saco. Y nunca lo dije. Y llegando a la casa nos dimos cuenta que faltaba dinero. Pero tampoco es como que digas, ay, voy por la vida oyendo cosas. Pero por lo general me pasa en las cuentas de los restaurantes. Y entonces cuando me doy cuenta que, pues te pusieron 2 cubas de más o en el súper, o sea, así 10 pesos si quieres. Pero tampoco es tan, o sea, a mí me gustaría que me dijeran, no abras la puerta, ¿no? O sea, con la gente.
Cierra.
Como para saber a quién chingados dejan andar entrando, ¿no?
Pero es que, digo, también creo que no necesariamente tiene que ser una voz así de clara o no necesariamente tiene que ser ver algo. O sea, yo creo que eso es a lo que le decimos intuición.
Claro, o sea, esa es tu intuición. Tu intuición está conectada con el universo, con Dios, con la fuente. Entonces, cuando escuchas a tu intuición y dices, esto nada más no me late, o mejor esto no me lo como, o mejor ahorita,
o mejor este proyecto no le atoro.
A ver si le vamos aprendiendo a la intuición, amiga, porque luego nomás.
Tu intuición es esta conexión con estos seres. Todos tenemos intuición y todos podemos escucharla. Por eso yo digo, cualquiera puede oírlos.
¿Cómo hacemos? Fíjate que creo que fue la temporada pasada, o antes de año, no me acuerdo, que estuvo Cari. También que hablábamos de intuición. ¿Cómo podemos saber si es nuestra intuición o somos nuestros mismos pensamientos dándole vuelta?
Sí, o te la estás vendiendo tú solita, que también puede ser.
¿Qué pasa? O sea, pues también nuestra mente es padrísima. Exacto. O sea, nuestra mente actúa por sí misma.
Tiene vida propia.
Tiene vida propia, claro. Y la intuición y la mente no se llevan. Entonces, sí, muchas veces podemos confundir lo que es nuestra intuición con nuestros pensamientos. ¿Cómo saber qué es nuestra intuición? Pues de entrada siempre va a ser algo bueno. O sea, tu intuición nunca te va a decir, ve y quítale el chicle, ve y quítale el lápiz. O sea, jamás. La intuición nunca va a decirte algo malo. La intuición siempre va a ir en positivo. O sea, ese es número uno.
Regla número uno.
Regla número dos, tu intuición se siente bien. Si tú estás diciendo tu intuición, hasta lo sientes aquí, dices, ay, sí, mejor no lo hago o mejor sí lo hago. Si te lo dice la mente, no sientes nada. O sea, no lo sientes aquí.
Sí, nada más te estás convenciendo.
Nada más tú solita le estás dando vueltas al asunto. La intuición claro. La tienes que sentir.
Okay.
Y yo creo que sí la han sentido. O sea,
sí, sí se siente.
O que alguien se les acerque y lo sienten aquí, ¿no? Así que dices, ay, ¿qué onda? Mejor
bueno,
no.
Bueno, a la hora que abrazas. Que dices, abrazar, hay gente que dice, qué rico. Y hay otro que dice, please, dice, ya hijo.
No quiero abrazarte. Esa es tu intuición. La intuición la vas a sentir dentro de ti. Pues básicamente es eso, que no, nunca va a ir en cosas negativas y que siempre la vas a sentir.
Es a lo que a los gringos le dicen el gut.
El gut,
¿no?
Feeling,
o sea,
sí.
Como que es aquí como
la vas a siempre la vas a sentir.
Y reconectaste con tu intuición.
Y reconecté con mi intuición.
No fue así como de ya regresé a casa otra vez. Así como bienvenida.
Fíjate que estuvo muy chistoso porque todo esto de la reconexión no fue, no crees que una mañana me levanté y dije ya
reconectada.
Estoy aquí, me reconecté. I'm ready to go. No. Tomé un curso que se llama Misiones en Acción, que es un coaching. Eran 5 coaches diferentes durante 5 meses. Y el objetivo de Misiones en Acción era obviamente que encontraras tu misión de vida y la llevaras a la acción. Entonces yo tenía muy claro que mi misión era canalizar. Pues, ¿y cómo la voy a llevar a la acción? O sea, que me paro enfrente, abro un Instagram, lo empiezo a hacer por Facebook, abro un canal de YouTube. O sea, yo no sé ni qué hacer. Es más, van a pensar que estoy loca. El caso es que uno de los módulos del coaching lo dio un señor que se llama Matthew J. Peters, mercadólogo, y nos dio como ejercicio. Dicen, a ver, ya tienen su misión, ya saben qué quieren hacer, a qué se quieren dedicar, hagan un video y expliquen por qué y lo van a publicar. Yo estaba temblando.
Aterrorizada.
Aterrorizada porque ¿qué van a pensar de mí? Van a decir que estoy loca. Y me costó muchísimo trabajo tanto grabar el video como subirlo.
¿Tu entorno no sabía?
Mi entorno sí sabía. Santiago, mi hermano, sabía. Mis papás sabían. Algunas de mis primas también sabían. Pero no era algo que tus amigos de Facebook supieran.
Ok. Esa comunidad que tiene uno ahí registrada.
O sea, no. Sí, no era mucha como gente que por supuesto no tenía idea de nada. Porque aparte, una de las cosas que siempre digo es, claro que existen porque los veo.
Sí, háganle como
porque
quieran.
Porque los veo. Entonces, mucha gente ni siquiera sabía que yo veía cosas. Antes de yo grabar este video, es una de las experiencias que tuve, o sea, que he tenido y que todavía me acuerdo y digo, híjole, estuvo muy cañón. Yo una noche estaba dormida, no sé qué, de repente me despierto, así que te despiertas y estaba mi bisabuela y mi bisabuela me dijo, se va a morir tu abuela. Y me volví a dormir. En la mañana me levanto, todo, hago el desayuno para Maya, el mío, estamos ahí en la tele, todo, y de repente me marca mi mamá y como que me entró...
¿Te acordaste?
Me acordé. Ajá. Y dije, claro, se murió la abuela. O sea, no tuvo ni que decírmelo a mamá. Yo ya sabía, ya me lo habían dicho, ya me habían avisado. Y claro, cuando yo cuento esa historia en el funeral de mi abuela, de vino la visa por la abuela, se la, porque aparte me explicó, vine por ella, no se va a ir sola. Como que me recalcó mucho el no se va sola.
Sí, como para que ustedes estuvieran
para
tranquilos.
Que estuviéramos tranquilos. Vamos a estar con ella. Y cuando lo cuento yo en el velorio de mi abuela, pues sí, de repente alguno que otro sí decía, órale, guau, qué padre. Y uno que otro nada más veía los ojos.
Así de cucú.
Y entonces yo acordándome de esa experiencia previa, decía, ¿cómo voy a poner y publicar en Facebook que veo cosas? El caso es que me animo, lo acabo haciendo, parte porque era la tarea y era para poderme certificar, parte porque dije, ay, sí, ya sabes que hasta aquí. Y también una cosa que nos decía el coach era, en ese momento vas a ver con quién cuentas y con quién no. Mucha
gente se va. Es un filtro.
Es un filtro para que sepas con quién sí y con quién no. Y automático, o sea, subí el video y automático perdí la mitad de mis conocidos de Facebook. Y la otra mitad, pues ahí se quedaron y todo. Dije, bueno, pues está bien. Pero ahí fue cuando realmente tomé conciencia de lo que estaba haciendo y hacia dónde me quería dirigir. Y dije, sí, sí soy esto. Y estoy orgullosa
y lo
de
acepto.
Serlo. Y lo acepto y lo voy a hacer.
Claro, es que publicar eso significa no nada más lo estoy aceptando. Exacto. Yo ya lo acepté y ahí está.
Y te lo estoy dando a conocer. Para el que quiera. Estoy dando a conocer al mundo.
Sí, o sea, que quien
y
quiera, qué bueno.
Ahí fue como el momento de como, como de las caricaturas del foco en la cabeza, así de ¡tín! Así. O sea, cuando ya lo hice público.
Y empezaste a vivir ya como en sintonía con esto.
Y empecé a vivir en sintonía con esto. ¿Y qué es vivir en sintonía con esto? O sea, no creas que me la paso meditando todo el tiempo.
No, sí,
que
te enojas.
Que hago ayuno, que no me enojo, sí, yo sí que te enojo. Todo es zen. No, para nada. Que es estar en sintonía, que los escucho. Que si quieren hablarme, les doy el espacio y el tiempo y los escucho. ¿Y qué me decían ellos? Escríbelo. Entonces empecé a escribir lo que me decían. Y primero lo empecé a publicar, bueno, lo mandaba mensajitos por WhatsApp. O sea, las personas que habían dicho, wow, pa, qué padre, Andrea.
Armaste tu lista de difusión.
Y ya yo se los mandaba así de, esto dijo el arcángel, esto dijo San Germán, esto dijo la Virgen María, esto dijo María Magdalena. Y así lo empecé a armar. O sea, ya fue como que después que dije, no, esto ya tiene que llegar a más gente. O sea, se lo estoy mandando a las 5 mismas personas.
Necesito hacerlo público.
Hay que hacerlo más grande, hay que hacerlo más público. Y es cuando abro el Instagram.
O sea, ¿los mensajes están dirigidos a alguien en específico o es
al mundo?
Depende. O sea, la mayor parte de los mensajes que yo recibo son para que yo los comparta y que le llegue a la persona que le tiene que llegar. Pero en una consulta privada, por supuesto, que están dirigidos a esa persona. O muchas veces yo también pregunto.
O sea, por ejemplo, a ti te llega un mensaje y tú tienes que preguntar si es como para que lo hagas público masivo o si es para alguien en particular.
Yo no tengo que preguntarlo, yo ya sé, o sea, okay. Yo sé que la mayor parte de los mensajes que yo canalizo son para todos,
okay.
Son universales. Es más, mi mamá así de, ¿qué tal si derecho de propiedad, propiedad intelectual? Y yo no sé, es del mundo, o sea, no
así, sea, mamá, no es la cómo. Virgen María hablando.
O sea, aquí sí. No hay forma.
¿Les has preguntado sobre, o sea, la no religión y la doctrina?
No les he preguntado porque como yo lo tengo muy claro. O sea, yo sí sé a un lado completamente la religión y la doctrina y me enfoqué en estos seres, en la espiritualidad y en la luz y el amor. O sea, sí lo hice completamente a un lado. Es más, mi hija Maya no te entra a una iglesia. Mi hija Maya también percibe muchas cosas. Y me dice, yo ahí no entro, se siente horrible.
Bueno,
las iglesias no es por nada. Muchas es que se sienten feo.
Porque están cargadas de muchísimo dolor.
¿Por qué? Porque la gente va a quejarse, a llorar,
a pedir ayuda, a consuelo, claro.
Y no van ni a agradecer, ni a compartir, ni a ser felices.
Sí, Moni nos dijo que las iglesias y los cementerios, ¿no? Son,
sí, son lugares
donde hay un chorro de portales de oscuridad.
Entonces, a mí, yo no soy de ir a las iglesias, mi hija Maya tampoco, entonces, pues no. Al verlos a ellos, entendí
que
la doctrina no es lo de ellos.
Oye, María Magdalena sí era la novia de Jesús, ¿verdad?
Sí.
Obvio.
Así siempre lo supe y no era mi intuición.
Obvio, sí. Que era su babe.
Y también por eso, ¿qué pasa con las religiones? Que transquiversan las cosas, las cambian.
Pues para tenernos calmaditos.
Para tenernos calmaditos.
En el mundo terrenal.
Exacto.
Oye, y cuéntanos esto de los códices sagrados.
Códigos.
Códigos sagrados.
Los códigos son geometría sagrada.
Oigan, perdón, antes, para los que siguen todos los capítulos de Cuarentona, échense el capítulo de Vika, porque se habla de los códigos sagrados que canalizó Andrea y posterior a eso materializó su... Llega el donador del riñón que necesitaba y después de eso es que la trasplantan. Entonces también, aquí Andrea está muy ligada a todo lo que necesitábamos en Cuarentona. Nomás necesitábamos que cumpliera 40 años.
Yo no canalicé los códigos. Los códigos ya existen.
Okay, pero tú lo pasaste.
Los canaliza una mentora mía que se llama Ivonne de la Flor.
Okay.
Ella los canaliza, perdón. Ella los colorea, los dibuja, los hace y los publica.
Okay. O sea, literal es un dibujito.
Literal es un mandala.
Ok.
Pero ¿qué hace este mandala distinto a los demás? Estos códigos tienen elementos como una intención en específico. O sea, están creados para algo en específico. Los códigos, por lo tanto, tienen ciertos colores.
Okay.
O sea, si son códigos de armonía, van a tener colores armoniosos. Tienen numerología. O sea, mientras ella los está haciendo, va repitiendo mantras, va repitiendo números.
O sea, así
números.
Como tú recibes los mensajes, sí. Ella recibe qué es
ella
lo que tiene que,
dibujar. Exacto.
Okay.
Cuando ella empezó, los dibujaba a mano. Hoy en día, pues ya los hace digitales, pero tienen toda esa frecuencia. Además, ella, mientras los hace, pone música de no sé cuántos hertz, que es la música espiritual. O sea, están cargados de muchas cosas estos códigos. Yo me certifiqué como codióloga para activar esos códigos en las personas, que es lo que hice con Vika.
Okay.
Vika y Fer tomaron el curso de los códigos conmigo y cada fin de clase yo les activaba un código o una serie de códigos. ¿Qué hacen los códigos? Los códigos no es una varita mágica, sino que los códigos aceleran procesos de manera inconsciente porque entran a tu inconsciente. Es más, yo te enseño un código, te lo activo y tú no tienes que acordarte del código ni estar. Tengo que ver el código 25 mil veces al día porque si no, no va a funcionar.
Es decir, 45 veces el mismo numerito.
Y está dentro de ti.
¿Qué?
Y de manera orgánica va a ayudarte a desbloquear lo que esté bloqueado. ¿Qué pasó con Vika? Vika ya venía haciendo mucho trabajo. ¿Y qué hizo el código? El código simplemente aceleró
lo que ella había trabajado.
Aceleró lo que le faltaba. Entonces,
okay.
¿Qué le faltaba? Literal, le faltaba que la adoraran y le dijeran, ya tenemos al donador, y lo aceleró para ella. Entonces, esos son los códigos. Trabajo con los códigos y trabajo también con el tarot. El tarot no es diabólico, no es del mal, no todo lo contrario. Es una herramienta que nos conecta con nuestra alma. Y a través del tarot canalizo los mensajes.
Es como el que nos pusiste en el TikTok con el que arrancamos esta semana.
Exactamente. A través de las cartas canalizo. ¿Por qué? Los mensajes que yo canalizo muchas veces, como que la misma gente dice, ay, es que no sé, como que sí está lindo, pero a mí dame la, como que la receta terrenal, ¿no? O sea, a mí pónmelo en términos de humanos.
Desde ABC.
El tarot te lo pone más claro.
Sí, no te voy a decir mensajes del universo, te voy a decir lo que dice el tarot, aunque sea el mismo mensaje del universo.
Es el mismo mensaje del universo, nada más que tú ves las cartas, ves los dibujos y dices, ah, ya lo entendí mejor.
Es una herramienta.
Exactamente.
Yo lo he dicho varias veces, o sea, no importa cómo le digas, no importa si le dices ángeles, si le dices tarot, si le dices café, si le dices cartas, si le dices brujería, si le dices lo que sea.
Al final es tu manera de conectarte.
Claro, es.
O sea, tu manera de escucharte. Muchas veces, ¿qué pasa con la intuición? Creemos que es la mente, lo que estábamos diciendo antes. ¿Qué pasa con las cartas? Ya sacaste la carta.
Es como que te lo valida.
Exacto, ya la sacaste, ya está ahí, ya todo. No quisiste escuchar o no supiste cómo escuchar a tu intuición, saca una carta.
Sí, sí, totalmente.
Ya es te como plasmártelo,
ya está, exacto. Sí. Ahí está tu hojita rosa, Aurelia. Exacto. Oye, pero entonces, a ver, ya te reconectaste, decidiste que vivías, mandaste tu mensaje a redes sociales y con esto abriste hacia el mundo. Y a partir de ahí, ¿te empiezan a llegar más mensajes? O sea, de repente se te destapó, empezaste a mandarlos, abriste tu Instagram.
Sí,
te empiezan a consultar. O sea, ¿cómo empieza a crecer todo esto?
Pues empieza a crecer. Yo creo que de las mismas personas que empezaron a verlo, empezaron como que a seguirme. Típico que, pues claro, mi familia, obviamente los primeros en darle like, en compartirlo, en todo. Pero, o sea, yo no me quedé nada más así, ahí está y se acabó. Yo también seguí buscando, pues, mentorías.
Todos tus coachings, ¿no?
Y seguí con coachings y seguí certificándome y seguí haciendo este tipo de cosas porque no es nada más, ah, ya lo tengo, ya lo usé,
ya
se acabó. Es como todo un proceso, o sea, es work in progress. O sea, no es nada más, ah, ya lo tengo, ya lo hice, ya lo publiqué, sino que yo también tengo que hacer trabajo en mí misma y no puedo decir, ah, ya, yo soy lo mejor. Pues no.
Es como cualquier profesión.
Como cualquier profesión. Entonces sí, yo también sigo tomando cursos, yo también me sigo certificando, sigo buscando cosas, sigo haciendo el trabajo interior. En uno de estos coachings me dice, de hecho, Ivonne de la Flor, la creadora de los códigos, me dijo, ya. O sea, hazlo más grande. O sea, sí, abre un Instagram, hazlo en inglés y en español. Eres bilingüe. O sea, no te limites nada más a español. Y fue cuando abro ya Instagram, lo abro público, porque Facebook todavía es privado. Entonces, pues si no eras mi amigo, pues no veías las cosas. Y así empecé. Esta Ivonne tenía un canal en Facebook que se llama Network for Human Empowerment. Me mandaron llamar. Estuve ahí con ellos 3 temporadas. Tuve mi programa. En este programa hacía canalizaciones en vivo. Me conectaba y hablaba, me grababan y se publican las canalizaciones. Están ahí todavía, aunque ya no hay nuevas temporadas, ahí siguen todas las canalizaciones.
Ay, qué
hice.
Hasta sentí bonito.
Y lo que yo hice cuando cierran, o sea, cuando dicen ya no vamos a subir nuevo material, yo abrí mi propio grupo. Entonces yo tengo un grupo en Facebook que se llama Canalizaciones de Luz y por lo menos una vez al mes hago una canalización en vivo. ¿Por qué? Porque en Instagram lo que yo publico es los mensajes, el texto de los mensajes y publico mis cartas de tarot, pero las canalizaciones son de este grupo en específico y es lo que he estado haciendo. Y sí, a través, pues la verdad es que yo creo que así funciona como en este medio del conocido que me dijo que tú hacías, quiero ir contigo. O que te ven, o sea, sí me ha pasado que me han visto en Instagram y dicen, ¿cuánto cobras? Yo quiero.
¿Te ha pasado alguna vez que recibes un mensaje que le tienes que dar a alguien en específico?
No, es muy chistoso porque, por ejemplo, si tú llegaras y me dijeras, yo quiero que me hagas una canalización y yo quiero que... Pues sí, que me tires las cartas y ver qué onda y no sé qué. Y te voy a decir, sí, perfecto. Y yo ya sé a quién te voy a
canalizar.
No, no el mensaje, a quién te voy a canalizar.
Pero porque
te avisa. O sea, ¿quién de estos seres
quiere hablar contigo?
Ah, tú vas con San Juanito.
Sí. O sea, eso sí.
O porque ya está el Arcángel Miguel aquí de quiero hablar.
Exacto, ya están. O sea, ya sé, bueno, ahora sigue tal. Por ejemplo, el jueves pasado hice una. Y chistoso, yo me había ido a Puebla de vacaciones y venía regresando y dije, híjole, en agosto entre que me operaron, entre vacaciones y todo, no pude hacer canalización en vivo. Y de repente, o sea, pero lo sentí perfecto, llegó el Arcángel Zadkiel. El Arcángel Zadkiel es justo de este color magenta. Y llega y me dice, mañana a las 6. Yo dije, ok, mañana a las 6, el Arcángel Zadkiel quiere hablar. Y ya, o sea, yo ya sabía.
Es decir, tenemos una cita, ok.
Perfecto, y entonces al día siguiente me levanto y lo primero que hago es publicar, hoy a las 6, el arcángel sale.
Claro, tiene algo que decir.
Avísoles.
Nada más les aviso para que se conecten.
O sea, cada quien tiene un ser asignado o más bien...
No, todos somos asignados de todos. Okay. O sea, tú puedes pedirle ayuda al Arcángel Miguel, Rafael, Chamuel, al que tú quieras y te van a escuchar. O sea, porque aparte no es de que... Ah, no, híjole, el Arcángel Miguel está súper ocupado con Andrea, entonces, Mariana, no le pidas nada, ¿eh?
Ahorita
no.
Está
fuera del área de servicio.
No es así. O sea, tú quieres hablar con él y tú también las vas a escuchar a las dos. O sea, no es que sea nada más en un lugar
exclusivos.
Una persona exclusivos de todo. No, para nada. Entonces... Tú puedes acceder a cualquier arcángel. ¿Qué pasa? Cuando tienes algo, ellos saben exactamente qué es lo que quieres hablar, qué quieres canalizar, cuál es tu bronca, cuál es tu bloqueo, cuál es tu angustia. Y entonces, entre ellos, dicen cuál va a ser el mejor para... O sea, ¿quién la va a guiar mejor?
Exacto. ¿Qué guía es la que necesita?
Y entonces tú me dices, quiero una consulta contigo. Yo digo, perfecto, contigo es el Arcángel Rafael. Y yo ya sé que el Arcángel Rafael es el... Y muchas veces no es solo un arcángel. Muchas veces vienen tres o vienen dos.
O toda
vienen
la corte
cuatro, o vienen varios y dicen, somos varios porque varios queremos.
Ay, es súper bonito. Yo necesito canalizar contigo urgentemente. Hace muchos años canalicé. Estaba yo en esta canalización y de repente me dicen, sí, dile que sí era yo, el Arcángel Miguel, la que te acompañó en el parto de Martín, un parto muy complicado con mi hija chiquita. Y eso me dio mucha paz y después sí como que lo sentía. Pero también me decía esta señora que por favor les pidamos ayuda a los ángeles, que claro, lo que quieren ellos...
Es ayudarnos.
Es ayudarnos. Sí. Entonces, que a veces están así como de...
Que les falta chamba.
Claro.
Oigan, ¿qué me van a mandar? O sea, estoy aquí para servirles.
Para eso están, exacto, para que les pidamos ayuda y ellos nos ayudan. ¿Y qué pasa? Muchas veces dices, ah, yo quiero que me ayude, pero yo quiero que me ayude a ganarme la lotería, a conseguirme el novio, a que me pueda ir de viaje al crucero. No, los arcángeles no ayudan a eso. Ningún ser de luz, ni siquiera Dios. O sea, definitivamente no.
¿Cómo?
Pues no.
¿Y todas las
tantos años de pedir?
¿De ver la lluvia de dinero qué?
No, ellos, te digo, ayudan a que te reconectes, a que vuelvas a tu camino, a que te vuelvas a centrar, a que vuelvas a ver la luz.
Sí,
a eso
que
te
al final, y el al final, buen novio, el dinero, son consecuencia de que tú estés ahí.
Si yo estoy bien y estoy en mi camino y estoy haciendo lo que debo de hacer yo para mi bienestar, para mi propio crecimiento, a tu alrededor las cosas empiezan a cambiar y se te da, te llega el buen trabajo, te llega el buen galán, te llega el viaje, te llega...
Oye, y para que nos llegue todo eso, que creo que eso es una parte de repente que nos decimos, ay, estoy trabajando en todo el... Wey, muchas veces necesitas soltar otras cosas que tienes para que eso llegue y que no tengamos ese miedo a perder, a soltar, y a llorarle un ratito porque viene algo
eso
más.
Eso es lo que los arcángeles vienen a decirte, ya suéltalo. O llóralo, o siéntelo. Y no es para siempre. Eso es algo que repiten mucho y constantemente. No es para siempre, no es eterno, nada es eterno, nada es permanente. O sea, esa es una frase que dicen una y otra vez. Y otra frase que repiten muchísimo todos es, escucha tu intuición.
Eso está cabrón.
Sí.
¿Cómo peleamos por callarnos cuando, o sea, a nosotros mismos cuando lo que tenemos que hacer
interior,
es
ya deja de escuchar lo que te están diciendo afuera, lo que te están diciendo que hagas y pregúntate a ti mismo qué tienes que hacer? Tú ya sabes, tú ya tienes las respuestas. Eso nos vienen a decir mucho.
Eso lo dicen mucho.
Porque ¿qué pasa? Tú quieres que el arcángel te diga, a ver, arcángel, ¿qué onda? ¿Sí firmo o no firmo el contrato? El arcángel no te va a decir, sí, fírmalo.
O pero no es lo que firmes. Yo quiero oír.
Sí. ¿Qué es lo que queremos oír como humanos? Claro, claro. ¿Por qué? Porque luego también es bien fácil. El arcángel me dijo, yo lo... Y lo acusas.
Dios quiera y se cierre el negocio. Si no se cerró es porque Dios no quiso.
El arcángel fue el que me dijo, él es el culpable. Ajá. Maldito arcángel. Esa es la verdad. Y entonces, el arcángel nunca te va a decir sí o no, haz esto, no lo hagas. El arcángel te va a decir, a ver, tú te estás sintiendo de esta manera, te gustaría sentirte de esta otra, lo puedes lograr haciendo esto, esto y esto.
Tío, te voy abriendo caminitos.
Te va abriendo caminitos. Por eso yo digo, vienen a aconsejarnos, nos vienen a dar consejos, a ponernos las cosas sobre la mesa. Por eso me gustan mucho las cartas, porque te las ponen literal sobre la mesa y entonces tú ya dices, claro, las cosas están así. Y entonces te ayudan a que tú ya tomes una decisión. a que tú ya digas si sí firmo o no firmo, si le entro o no le entro, si lo hago o no lo hago, pero ya es tu decisión.
Okay. ¿Cómo cambia tu vida o cómo prospera tu vida una vez que ya lo aceptaste?
Ay, pues creo que me volví mucho más liviana y mucho más ligera. Ya sabía qué era lo que tenía que hacer.
Dejaste de luchar.
Dejé de luchar contra mí misma y dejé de darle... Yo siempre le doy mucha importancia a lo que los otros pensaran de mí. También por eso quería seguir mi checklist y quería todas las palomitas para que todos me aplaudieran y todos dijeran wow, y lo hizo y me pusieran la estrellita. Y con esto me di cuenta que yo no necesitaba la estrellita de nadie, que yo me ponía mi propia estrellita. Y no te creas que vivo todos los días así, ¿eh? O sea, hay días que también me voy, pues claro, soy humana y me voy al ya no sé qué hacer, qué horror, de para qué. Claro que sí, y cuestiono y me pongo triste y me enojo y me frustro. Sí, también vivo esto. O sea, lo que les decía, ser espiritual no es estar súper bien todo el tiempo. Eso es imposible.
No, pues pero ya estaríamos trascendidos, ¿no?
Pero ya no estoy buscando esa aceptación del público en general. Ya no. Es más, yo subo mis videos y hago mis canalizaciones sin la expectativa de que 1,000,000 de likes. No, la va a leer. Si son tres.
A quien le tenga que llegar.
O sea, no me voy a estresar. Que me encantaría tener más seguidores. Claro, pues a todos. Pues somos humanos y por supuesto está padre. Pero tampoco lo hago para eso. Lo hago porque me gusta, porque me siento feliz haciéndolo. Eso es lo que me motiva a hacerlo. Y muchas veces cuando estoy en la depre, cuando estoy histérica, cuando estoy enojada con todo el mundo, me pongo a canalizar para volver a la frecuencia, que es lo que hacen los arcángeles. Es la manera que ayudan. Mm. Me ayudan a salir de ese hoyo, a salir de ese...
Te agarran así otra vez.
Exacto,
a ponerte en el caminito.
Te a poner en el lugar en donde tienes
aquí
que
es
estar.
Donde tienes aquí que estar.
Aquí es donde tienes Exacto. que estar.
Exacto. Ay, cuarentonas, antes de que cerremos esto, no podemos irnos sin saber, en tus escasos días de cuarentona, ¿cuál es el superpoder que has descubierto en estos mesecitos?
Yo creo que fue reforzar esto que ya no me importa. O sea, en verdad...
Saltaste el que dirán.
Sí. O sea, realmente, porque antes sí era yo muy consciente de cómo me vestía, de cómo hablaba, de qué decía, de qué bolsa traía, qué esto y qué el otro. Y ya no. Sí me gusta vestirme lindo, sí me gustan las cosas lindas, pero ya no es mi enfoque el 100% de eso para que todo el mundo les agrade. Y yo creo que con los 40 esto se aumentó. O sea, se hizo más grande. Fue el... Ay, ya no estoy para
ser monedita de oro, dice mi mamá.
Exacto, para darle gusto a todos. Y sí, me gusta irme a dormir a las 9 y me voy a dormir a las 9 y no me gusta allá en los antros y no voy a ir a bailar. Y si no me gusta el plan y es temprano, no voy y no me estreso. Antes sí me estresaba y ahorita ya no me estreso. Pues no, sí soy ya. O sea,
y así me quiero, además.
Exacto, ¿no? Y me gusta la forma en la que soy. Entonces ya no tengo por qué andar pretendiendo ni queriendo ser otra persona.
Pues es un gran superpoder de los 40, oigan.
Es como en el no sé cuándo, el otro día donde escuché que los 40 es cuando se te quita el FOMO, ¿no? O sea, quiero ir a todos lados, quiero ir, de algo me estoy perdiendo, de algo.
No, hombre.
A los 40 ya es... Ay, no, puta, qué bueno que ya no voy a ir.
O sea, a las 40 se canceló el plan. Yay.
No. Pero yo antes del día ya dije, no voy. O sea, me vale. Si se enojan, si me hacen la cara. No voy a hacerlo. Yeah. O sea, no me voy a mentir a mí misma. Ya no.
Ya te callaste mucho como para ahora. Seguirte Exacto. callando. Así que ya saben, cuarentonas, hay que convencernos de que todas tenemos este superpoder de escucharnos. Uh-huh. Además, tenemos que poner muchísima atención para uno, saber que si lo sentimos es nuestra intuición, que si está vibrando con nosotros y es bueno, es nuestra intuición. Y también como apagar esta cabecita loca que de repente nos quiere tirar para el otro lado. Así que vayamos mejor sintiendo para encontrar el camino correcto y no se olviden de poner muchísima atención a todas las señales porque siempre están ahí y solo es cosa de aprender a interpretarlas. Y si no le entienden a lo que le está pasando, siempre podrán buscar a Andrea, les dará consejos, sacará sus cartas y nos pondrá todo sobre la mesa.
Exactamente.
Andrea, mil gracias por venir, tocallita.
No, gracias a ustedes por haberme invitado.
Padrísimo.
Padrísimo, sí.
Gracias por contarnos tanta cosa tan chingona. Estoy segura segura que por ahí más de una está diciendo, y les están cayendo varios veintes. No te preocupes porque los 40, aunque al principio son complicados, cada vez se ponen mejor.
Qué bueno.
Aunque te truenen las rodillas. Muchas gracias por venir. Estuvo increíble tenerte por acá. Y pues nos vamos, cuarentonas. Ya saben, quiéranse, cuídense, escúchense.
Y escúchenos.
Y escúchenos también. Pónganse siempre bien atentas porque les aseguramos que aunque no lo vean, no están solas. Y lo mejor está siempre, siempre por venir. Las queremos infinito. Ya se sabe las letanías. Suscríbanse, denle a la campanita, síganos en redes. Cuéntenos sus experiencias paranormales por allá, por las redes, porque esas siempre se ponen buenazas. Cuéntenos. Y nos vemos la próxima semana. Por acá nos leemos. Gracias infinitas siempre a Brincacharcos, que es nuestro canal para cumplir todos los sueños. Gracias siempre a la Anís Estudio, Santi y Fer. Gracias por hacer que nuestra voz interior se escuche un poco mejor. Gracias siempre a todos los que nos esperan en casa. Los amamos infinito. Esto se acabó. Coman frutas y verduras. Nos vemos el próximo martes.
¡Adiós!
Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.